Simmons.
Right, and that's what we did tell them.
Maybe I'll change it for the last session.
Hi, good morning.
Yes, everything's good, just doing final sort of pre checks.
Okay.
Yeah, that's, I'm ready to go here.
This is the CSG meeting with ATR.
La reunión de CSG con ATRT2, martes 19 de noviembre, en la sala Libertador C.
Check the settings now.
For what?
I'm going to go check the settings with them. Okay, perfect. Yeah, Charlotte, can you put the presentation at Adobe Connect, please? Charlotte?
Have you got a presentation laptop or is it yours?
It's a presentation laptop. So I'll need Brian to sit here to drive.
So, if...
If folks could take their seats, I think we're...
Podrían sentarse y vamos a comenzar en un momento, por favor.
All right, if folks could take their seats.
Por favor, podrían sentarse que vamos a comenzar. Estamos, tenemos mucho para hablar en el grupo de ATRT2. Quisiera darles la bienvenida a todos y agradecerle al grupo de ATRT2 por tomarse el tiempo de, en su agenda para reunirse con nosotros. La pregunta general va a ser, sería bueno que el equipo de ATRT2 tenga una idea de si queremos comenzar con la presentación, ir a las preguntas, o si les parece que tenemos que repasar el reporte y después hay temas específicos sobre los que quieren hablar. Lo último, puede, tal vez estén en una minoría, Mikey. Bueno, lo que voy a sugerir entonces es que el equipo, si no le molesta, mostrarnos la presentación y después vamos a las preguntas. Vamos a tener un micrófono para que la audiencia pueda participar. Aubrey.
So,
Aubrey Doria, gracias por recibirnos. Es un breve resumen del informe borrador de ATRT. Las tareas que se definieron en base del afirmación de compromiso fue, en primer lugar, evaluar la implementación de los equipos de revisión anteriores. Es parte de nuestra naturaleza esencial de las afirmaciones de compromiso. Aunque las cosas no sean vinculantes, seguimos retomando y haciendo una evaluación. Una parte importante del documento borrador en realidad es una evaluación del ATRT1, los resultados de ATRT1, cómo fueron tratados, cómo fueron implementados. Y tal vez para hacer recomendaciones adicionales. Luego estudiamos cualquier nueva recomendación para mejorar la responsabilidad y la transparencia. Hay una sección sobre un nuevo grupo de recomendaciones y luego vamos a hablar de esto. También considerar el proceso de revisión en sí mismo, ver si se necesitan cambios en el proceso de revisión. Vamos a ver que hicimos un par de recomendaciones también en este sentido. Un comentario sobre el primer ítem es que mientras evaluamos la implementación de los equipos de revisión anteriores, aparte del equipo ATRT previo, no entramos al contenido. Por ejemplo, sobre el juiz, estudiamos las maneras en que se implementó, la reacción que hubo a su implementación, pero no de ninguna manera consideramos la sustancia de su implementación. Eso es para que ellos lo analicen la próxima vez que ellos hagan su revisión. Quería aclarar eso. Solo consideramos el proceso que resultó de ello, no las recomendaciones en sí mismas. El objetivo de la revisión es crear una cultura de responsabilidad y transparencia dentro de ICANN, en todo ICANN. Y pueden ver que pasamos de la noción por defecto de transparencia como el estándar por defecto. Y solo cuando hay una razón podemos ir más allá de ello para examinar los efectos de la implementación. Porque las revisiones previas decían que algo se debía hacer y todos declararon esto. Por un lado, implementarlo y por otro lado, ¿qué efecto había tenido? Estamos en un entorno de un crecimiento organizativo importante. El crecimiento de los nuevos TLDs generó muchos inconvenientes que antes no se habían pensado. Y considerando la dirección a futuro, hacer un punto de referencia. Había un tema con ATRT1, podía continuar con nosotros. ¿Cómo se mide esto? ¿Cuáles son las mediciones? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cómo sabemos si ha habido mejoras? Y tratar de fijar un estándar global en la gobernanza de múltiples partes interesadas. Nos estamos proponiendo como un modelo que funciona. Por lo tanto, tenemos que tener alguna manera de demostrar que funciona. Entonces, creemos que a futuro deben establecerse mediciones y puntos de referencia. Tenemos que comunicar con claridad y consistencia los mecanismos y el desempeño. Y tenemos que mejorar y priorizar nuestros procesos. Había una diapositiva sobre las recomendaciones. Ya me la perdí. Seguimos haciendo clic a ver si aparece. Hubo 12 recomendaciones generales en el borrador. Cuando se siente, va a poder participar. 12 recomendaciones generales. Todas fueron detalladas en la primera sección y cada una de ellas vamos a verlas en detalle después en el documento. También hubo una evaluación de la implementación del equipo de revisión de SSR y las recomendaciones del equipo de revisión de JUIS. Y luego hay un informe que realizó Interconnect Communications, un reporte sobre el proceso de desarrollo de políticas de GNSO. El informe final está incluido como apéndice en el informe borrador que se emitió. Las categorías de la recomendación de borrador eran considerar el desempeño de la Junta y las prácticas de trabajo, las métricas, las recomendaciones que se hicieron la última vez, por ejemplo, remuneración, como sabemos si está aprobada. Los esfuerzos de la Junta o la gente que considera la política de implementación, distinción de función ejecutiva. Hubo una recomendación en ATRT1 considerando si se implementaba, cómo estaba funcionando, hacia dónde se estaba dirigiendo. Un par de recomendaciones en esa área: transparencia y procesos de apelación de la toma de decisiones. Hubo recomendaciones sobre formas de mejorar la transparencia, formas de tener revisiones de la transparencia, funciones para el ombudsman, funciones para buscar estudiar los procesos de apelación y de consideración. ¿Valía la pena hacer recomendaciones sobre los esfuerzos de la comunidad y hacer cambios sobre eso? ¿Considerar las operaciones e interacciones del GAC? ¿Ambos han funcionado en su transparencia? ¿Considerar las maneras en que pedirles que documenten más? ¿Considerar maneras de participación inicial en procesos PDP y otros? ¿Y cómo puede continuarse con esto? En cuanto al multilingüismo, ¿considerar la revisión de ATRT1? ¿En qué medida ha mejorado? Y en su mayoría ha mejorado, pero también estudiar si hay lugares a mejorar, deliberaciones entre las comunidades, varios temas sobre los esfuerzos que se han hecho en esa área. Más allá del GAC, hay esfuerzos que requieren recomendaciones sobre cómo continuar. En cuanto al proceso de revisión de la afirmación de compromiso y su efectividad, tenemos un año para hacer el trabajo, pero parece que dedicamos 2 o 3 meses a comenzar. ¿Podemos encontrar una manera de comenzar a principios de enero para que realmente tengamos todo un año para que el equipo haga su trabajo? Básicamente, ciertas recomendaciones sobre el trabajo que se puede hacer por anticipado, considerando las restricciones presupuestarias que tienen los equipos de revisión. Eso se puede mejorar. Y luego algunas recomendaciones sobre responsabilidad y transparencia financiera. Hay una cantidad de dinero creciente, es un organismo sin fines de lucro, y básicamente mencionar varias formas de informar y cuestiones a resolverse en ese sentido. Feedback. Estamos en el proceso de lo que yo llamo un día nómade, tratando de ir de un grupo a otro, haciendo consultas, pidiéndoles que nos digan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que falta, en qué debemos poner énfasis, en dónde debe haber un poco menos de énfasis. Y vamos a tomar toda esa información y vamos a tratar de finalizar el informe. Estamos haciendo más consultas y aclaraciones con el personal. Una de las cosas que aprendimos de ATRT1 es que hay que considerar la implementabilidad de algunas de estas cosas para que haya, por tanto, hay una cierta revisión de las recomendaciones. ¿Son implementables? Si no lo son, ¿por qué no? ¿Qué se puede hacer? Tomando los comentarios del público, necesitamos más de eso. Estamos mejorando el periodo de comentarios públicos, creo que mañana. El periodo de respuesta termina el 31 de diciembre. Pueden enviar comentarios para esa fecha. La fecha esta de diciembre es una fecha final, porque nuestro informe tiene que ser emitido para el 31 de diciembre. El 20, el 21 es nuestro plazo para enviar todo, porque ya hemos empezado a tener en cuenta los comentarios. Tal vez podemos considerar priorizar más las urgencias. Hay comentarios que hemos recibido sobre las dificultades de ver qué es lo más importante como recomendación, pero algunas pueden ser más inmediatas que otras, especialmente las recomendaciones que se relacionan con la con el multilingüismo. Ya hablé del 31 de diciembre como fecha tope. La Junta tiene hasta 6 meses del informe final para repasar los datos y las recomendaciones y decidir sobre su implementación y cronogramas, etcétera. Entonces, la Junta ya abordó estas preocupaciones. Hay preocupaciones adicionales que nos faltaron, feedback sobre priorización, sobre organización, contenido y usabilidad. Creo que eso es todo. Gracias. Esto es para que ustedes nos digan a nosotros qué es lo que piensan. Voy a tomar preguntas. Tengo a Mikey, Steve, Jonathan. Vamos a comenzar. No lo escucho. Mikey, ¿me puede escuchar ahora? Soy Mikey O'Connor. Soy del ISP, del grupo constitutivo de ISP. Dedico todo mi tiempo a grupos de trabajo. ¿Más micrófono? Ah, ahí está. Leí el informe y especialmente leí la parte del informe que hablaba de los grupos de trabajo, porque eso es lo que yo sé. Y a eso le presto atención. Quiero comenzar con la parte correcta. Me gusta que esté ahí. Me gusta en serio el informe de ICC al final, en los apéndices. Y quiero hablar de esa parte. La parte que dice, ¿en cuántos grupos de trabajo han participado? Entrevisté a mucha gente. El 80% de la gente que respondió dijo, he participado en un grupo de trabajo. Luego hay otro 10% que ha participado en 2 grupos de trabajo. El 10% restante de la gente que ha participado en grupos de trabajo está diseminada en los números 3, 4, 5 y 6. Abby y yo hemos dedicado un par de días más en el grupo de liderazgo. Y todavía no estamos seguros de cuál de nosotros está participando más, pero hemos trabajado en unos 20. Con lo que terminamos es con nos damos cuenta de que la base del proceso ascendente, toda la mayoría, toda la base de consenso de múltiples partes interesadas ascendente, que es la parte que nosotros defendemos hacia el mundo, es lo que somos y que lo que nos hace válidos. Hay un gran problema. Literalmente están en el orden de 20 a 30 personas que hacen la base del proceso ascendente en el GNCO. Me encantan sus recomendaciones y la línea más importante es, si hubiera una manera de que fueran más prominentes, la recomendación que se llama entre comunidades o algo así, es como, Dios mío, aquí está todo este problema estratégico importante en la organización, porque déjenme decirles, este grupo está cada vez más chico. Si vemos esto en el tiempo, cuando yo vine por primera vez a Leicán, ese grupo de gente que participaba activamente en grupos de trabajo era mucho mayor que ahora. La tendencia en la que va, este grupo se va a extinguir en unos 2 años. Ahí lo que vamos a tener es una situación en la que cuando salgamos a hablar al mundo de las cuestiones del día, lo que sea en ese día, y señalemos a este grupo, este modelo basado en múltiples partes interesadas de forma ascendente, no vamos a poder mostrar eso. Eso es lo que me preocupa. Jonathan. Jonathan, sobre tecnología. Tengo dos temas de interés. Uno es la parte de comentarios públicos. Me entusiasma ver que esto ha sido reabordado. Sigo creyendo y trato de estructurar un comentario más formal. Hay un problema del lado de la oferta. Nos hemos enfocado siempre en la parte de la oferta que de la demanda. El grado en el que tengamos una mejor comprensión de cómo los comentarios se toman y se procesan y cómo se refleja eso en la comunidad, cosas por el estilo, vamos a tener un efecto mucho más dramático sobre la participación que encontrar maneras de que la gente publique comentarios, nuevos paradigmas para foros y cosas por el estilo. Hemos tenido esos debates después del primer grupo de recomendaciones de ATRET, pero creo que nos fuimos del área. Estamos hablando de esta estructura, de comentarios, de respuestas, pero creo que la parte de la demanda es mucho más importante que la oferta en la cuestión de los comentarios. Y el otro tema que me entusiasma es las mediciones. La gente me ha escuchado hablar de esto ya un par de veces. Yo hablé con Fadi recién, muy brevemente, y él me dijo que el trabajo que está haciendo con un fondo global está diseñado para abordar algunas de estas cuestiones. Él cree que hay muy poca superposición con las otras iniciativas de métricas que hay en NICAN. Hay una cierta justicia operativa. No sé si asignar una recomendación de ATRT para este caso. Las mediciones con respecto a sus intenciones, las recomendaciones de hacer mediciones y si habrá mejor participación de la comunidad para tener una medición organizativa que sea operativa. Así es como me lo mencionó Fadi. Él piensa que el trabajo que está haciendo aborda lo que ustedes están recomendando y ustedes se lo han manifestado. Quería hablar de esto cuando lleguemos a esa parte del debate. Gracias. Quería preguntar, y probablemente esto sea por mi ignorancia, sobre la cuestión de oferta y demanda. Cuando usted dice demanda, se refiere a en qué manera y los grupos de trabajo de ICANN y otros responden a los comentarios y los incorporan. ¿A eso se refiere? Me confundo y no entendí bien el tema de oferta y demanda. ¿Exactamente a qué se refiere usted? Tal vez fue un intento de ser demasiado inteligente en mi fraseología. Habla Steve. Mis comentarios van a como un agujero. No hay una noción de estas son las cosas que salen, así como las abordamos, dijimos esto por esta razón. Es como muy similar a lo que pasó la Junta con el GAC. El grado en el que la gente cree que los comentarios tienen un impacto, tienen un mayor efecto en la participación, en el proceso, los medios van a surgir nuevas maneras creativas de permitir los comentarios. A eso me refería con oferta y demanda. Dicho de otra manera, ¿de quién es el trabajo de incorporar estos comentarios? ¿Quién tiene que responder? ¿Cómo debe responder? Porque varía en el tiempo. Gracias. Abre Doria.
Habla Claudio. Yo trabajo para la Asociación de Marcas Registradas y quería mencionar o hacer un comentario a algo que dijo Mike. Quería clarificar que para las organizaciones que participamos en la unidad constitutiva de propiedad intelectual, la participación en los grupos de trabajo se divide en toda la comunidad y nos dividimos de manera tal que podamos participar en los grupos de trabajo. Entonces, quizás la forma de considerar los datos no sea muy clara, teniendo en cuenta los individuos que participan en los grupos de trabajo, porque, por ejemplo, una comunidad puede participar en muchos grupos de trabajo, pero quizás esos números no lo reflejan. Me parece que la forma de participativa o de participación de una organización es diferente. Habla Brian Cute. Antes de pasarle la palabra a Olivia, quisiera acotar a lo que dijo Jonathan. El comentario público y el tema de la oferta y la demanda. Bueno, algo que consideramos es que cuando consideramos las resoluciones de la Junta respecto del ATRT, donde se explicaron los motivos, bueno, parte de esta explicación hacía referencia al aporte que brindaba la comunidad. Entonces, tenemos que ver cuál es la señal para la comunidad, cómo se obtienen estos aportes y cómo se son escuchados. En cuanto a las métricas, desde la perspectiva del ATRT-U1, no hicimos recomendaciones, pero en el informe incluimos algo de redacción donde se decía que la ICANN debería utilizar y adoptar métricas y hacer avanzar e implementar las recomendaciones. Esto era el punto de vista de ese equipo revisor, y este equipo revisor no era experto en métricas. Entonces, pensábamos que no era nuestro rol definir qué métricas tenía que utilizar la organización, pero sí decir que la organización tenía que usar métricas y para ello tenía que tener los expertos y recursos necesarios para poder adoptar las métricas. Nos reunimos en Los Ángeles con Fadi y se hizo una declaración de compromiso donde se ponía esto de manifiesto. También se han comprometido a otras organizaciones para ayudar a la ICANN a ayudar con el tema de las métricas. Yo hablo en mi representación, pero también estamos trabajando con otros expertos de métricas y estamos aquí para poder evaluar las recomendaciones. Y desde mi perspectiva, esto tiene que ver con las herramientas que las organizaciones pueden usar o que la organización puede utilizar para poder crear puntos de referencia y medidas para seguir avanzando. Estamos en ese proceso y el World Trust tiene mañana una sesión a las 10:30. Y también hemos hablado con otros consultores. Entonces, este es un proceso al que me gustaría invitarlos a todos y que asistan a la reunión de mañana. Habla Jonathan, comentario fuera de micrófono por parte del orador. Habla Jonathan. Me parece que cuando la operación o las operaciones o el nivel operativo no es bueno, entonces el ATRT debería usar herramientas, siempre y cuando hablemos de la responsabilidad y la transparencia de la organización. Me parece que tiene que ver con otras cosas que no son simplemente herramientas. Fadi me dijo hace unos minutos que estaban confiando en los esfuerzos globales y que tenían que mejorar la comunicación. Habla Aubrey Doria. En el informe también hablamos de un informe anual de transparencia y en él nosotros ofrecemos una serie de métricas posibles que deberían medir la participación, la actividad del defensor del pueblo. Es decir, es un informe anual de transparencia. Pero hay varios otros lugares donde nosotros ofrecemos esta información adicional sobre métricas. Y nuevamente, esta es una invitación a que hagan comentarios y que nos digan qué tipo de métricas nosotros deberíamos sugerir. Si lo saben, por favor, sugiéranlas. Hola, soy Teresa Cornan. Quería hablar de las métricas y la dimensión de las métricas. No sé lo que usted estuvo hablando con Fadi, pero sé que hay un esfuerzo que se está llevando a cabo en la ICANN para implementar métricas operativas, que no es el mismo esfuerzo, pero sino que son dos esfuerzos sobre responsabilidad y transparencia del que estamos hablando aquí. Y también está el trabajo que se está llevando a cabo en el área operativa bajo el mando de Susana Bennett. Son paralelos, pero no son los mismos esfuerzos. Están conectados, ambos tienen que ver con las métricas, pero aquí se hace foco en la responsabilidad y la transparencia y en esas métricas relacionadas. Habla Olivier de Orange. Quisiera hacer un comentario sobre la estructura del informe. A mí me gustó la primera parte donde el ATRT-1 y los cambios que habían implementado. Yo lo digo porque era miembro de este equipo y es un proceso de mejora del equipo. Yo lo veo de esta manera. No es... Es un proceso de mejora. Este último informe que ustedes han emitido muestra claramente el proceso de mejora. Habla Steve Metallix de la Unidad Constitutiva de la Propiedad Intelectual. Primero quisiera comenzar pidiéndole disculpas al ATRT2, porque me parece que nuestra unidad constitutiva a veces ha sido un poco dura en darle algo de asesoramiento o no le ha dado el suficiente aporte, pero muchas veces no lo hicimos porque los plazos para responder a los comentarios públicos no eran suficientes y teníamos muchas cosas de qué ocuparnos. Y veo que han tratado muchas cosas importantes. Vamos a intentar ponernos al tanto de todo esto para la fecha o el plazo del 31 de diciembre. Tengo un comentario, o en realidad dos comentarios, sobre las recomendaciones financieras, la número 12, referida a la responsabilidad de transparencia. Creo que es sumamente importante tener en cuenta la priorización. Me parece que es de suma importancia participar debido a al gran crecimiento del presupuesto de la ICANN, al personal de la ICANN, a la apertura de nuevas oficinas, a la incorporación de personal senior. Me parece que hay un malestar creciente respecto de en qué se utiliza el dinero, porque quizás no hay suficiente transparencia y responsabilidad en esa área como debería de existir. En este aspecto, y también quiero acotar, porque no quiero dejar de decirlo, que me parece que no hubo una respuesta muy clara respecto a lo que hará la ICANN con el dinero que proviene de la subasta de los nuevos GTLDs, que es una cantidad importante de dinero. Creo que aquí habría que haber responsabilidad de transparencia respecto de cómo se toman estas decisiones y para qué se utiliza el dinero. Otra cuestión sobre las recomendaciones financieras es que quizás habría que recomendar que se incorpore el ISP como un elemento clave dentro de la ICANN. Nosotros tuvimos una reunión con la junta directiva y pudimos hablar también con el ATRT2. Y la impresión, bueno, fue, como les dije, hay un plan estratégico y uno ve todo en el plan estratégico. Eso es verdad, pero también sería útil tener recomendaciones de su equipo que tendrían que ser parte de esto. Y también esto constituiría un punto de referencia para el ATRT3. Soy Cristina Rosette. Yo leí el informe, me parece que fue de mucha utilidad, y tengo una especie de sugerencia organizativa o pedido. Me parece que sería muy útil para quienes están interesados en el trabajo del equipo revisor y sus recomendaciones, pero no sabemos cuánto tiempo les va a llevar leer 130 páginas. No sé si va a estar en forma de tabla o en forma de hoja de cálculo, pero ¿hay alguna otra manera de hacer que estas recomendaciones sean parte del resumen ejecutivo? Me parece que esto sería un enfoque interesante para el equipo. Sería de mucha utilidad, en particular porque a veces, particularmente cuando uno trata de buscar lo que hizo el ATRT1 y luego lee las recomendaciones de ese equipo y luego la implementación que hizo y después se revisa, bueno, a veces me parece que es muy difícil ver cuál es su evaluación de una implementación en comparación a otra. Es decir, visualmente me parece que ese aspecto, abordar este aspecto sería de mucha utilidad. En segundo lugar, me intriga mucho y me interesa mucho ver cómo las recomendaciones relacionadas del GAC se aplican. Y la pregunta que me surge es la siguiente. Si es que pueden compartir, ¿hasta qué punto ustedes obtuvieron el feedback o retroalimentación del GAC respecto de la recepción que tuvieron estas recomendaciones? ¿Ellos dieron sus recursos? ¿Qué estaban considerando en cuanto a la implementación? Porque me parece que hay un comité asesor o organización de soporte dentro de la ICANN que va a requerir abarcar otras recomendaciones para que éstas sean totalmente implementadas. Así que me gustaría escuchar eso. En segundo lugar, quiero retomar algo que dijo Jonathan y la tarea de los grupos de trabajo. Me parece que, no sé si hay tiempo ahora, pero quizás sería una métrica útil tener una especie de revisión cuantitativa del periodo de comentarios públicos para este tópico, este día, y esta fue la fecha o el plazo para el comentario público. Y estos fueron los otros comentarios que estuvieron vigentes en esa fecha. Estos son los comentarios que se obtuvieron. Estos son los demás comentarios públicos que estaban vigentes en esa fecha. ¿Y cuántos comentarios se emitieron? Es decir, esto se tiene que hacer en un periodo de 12 meses. Y luego uno puede medir ahí la participación individual. Porque teniendo en cuenta lo que dijo Jonathan, es muy difícil, al menos desde mi experiencia, persuadir a una organización que no sigue los asuntos de la ICANN con regularidad. Pero quizás hay un periodo de publicario, un periodo de comentario público que es de suma importancia. Y entonces, persuadirlos que tienen que pasar tiempo en este tipo de cosas, ir leer la documentación, emitir un comentario público y luego llegar o pasar toda la cadena eterna corporativa para que este comentario se apruebe, para poder tener un informe, bueno, es como si nunca hubieran enviado ningún comentario público. Entonces, en mi experiencia, cuando esto sucede, creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando aparece un comentario público, hay que hacerlo llegar para evitar que no se pierda. Y me parece que esto es un problema. Creo, ¿podría comentarme lo del GAC? Creo que esto sería de suma utilidad. Habla un orador que no se identifica. En cuanto a la recomendación del GAC, tuvimos una reunión cara a cara en Durban y todo lo que voy a decir fue que en ese breve tiempo no escuchamos de nadie que nadie diga, no, con esto no se puede avanzar. El código de conducta también va a ser un punto de discusión interesante que vamos a tener con ellos mañana. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, no sé qué nos van a decir mañana o en la reunión que tendremos hoy. No sé cuáles serán sus comentarios y porque nos tenemos que preparar para esa reunión. Me parece que es muy importante para las otras partes de la ICANN y las otras organizaciones a darnos comentarios respecto de cuán importante es desde su perspectiva que el GAC se autoexamine en cuanto a los cambios que quieren hacer. Porque siempre parece que es el ATRT el que le habla a la Junta o es el ATRT el que le habla a un grupo o a otro. Y me parece que es importante que estos grupos tienen que entender que lo que hacemos es tratar de reflexionar sobre una gran cantidad de opiniones y comentarios públicos que provienen de toda la organización. Y esto quizá sea uno de los cambios que queramos recomendar. Y respecto de los puntos que usted mencionó, Cristina, muchísimas gracias por las observaciones. Ya hemos escuchado también comentarios de otros colegas y necesitamos no solamente ajustar o adaptar estas recomendaciones, sino ponerlo también en un inglés sencillo, porque a veces esto resulta difícil de diferentes maneras o por diferentes cuestiones. Uno de los cambios que queremos hacer es crear al menos un resumen ejecutivo en un inglés muy sencillo para que se pueda leer y quizás colocar algún link a la totalidad del texto, pero obviamente lo vamos a tener en cuenta y vamos a tratar de implementar estos cambios lo más pronto posible. En cuanto a los comentarios, algunos de sus puntos tienen que ver con lo que dijo Jonathan anteriormente. Si alguien... La pregunta que el ATRT 1 creó fue que había una especie de caja negra dentro de la Junta y nunca se sabía qué pasaba con los comentarios y si esto tenía algún efecto. Estamos considerando esto. el periodo de comentarios públicos y la estructura del periodo de comentarios públicos y de respuesta a los comentarios públicos tiene como objetivo darle a la Junta más argumentos para poder trabajar con los motivos que se van a articular en las resoluciones y también para poder empezar a romper esta caja negra. Sí sabemos y reconocemos que este periodo, la estructura del periodo de comentarios públicos no funciona del todo bien. Hay comentarios que se pierden. Entonces, la herramienta no tiene el efecto que se quiere. Como usted dijo, Jonathan, que es la parte de la oferta, estamos tratando de experimentar otro tipo de herramientas, de plataformas, donde podamos implementar o poner todos los comentarios en el sistema. Y con esto, cualquier comentario que aparezca o cualquier otro aporte que se quiera hacer, tiene que ser, o para que esto sea considerado en la Junta y para que la Junta integre los comentarios y esto se vea reflejado luego en la comunidad.
Antes de pasar la palabra, habla Alice Janssen, quisiera decir que en el IPC utilizamos el periodo de comentarios el 50% del tiempo, sin embargo, es para otro fin. Lo que más me ocurre es que ellos, sobre los requerimientos de RPM, habiendo dicho esto, el otro 50% del tiempo es por virtud de la composición del IPC. INTA, que representa a Claudio, y tiene 7.000 miembros en la comunidad de Internet. ¿Cuánto tiene? 200 personas. Bueno, para llegar a un punto, al punto en que la organización, en algunos casos estamos usando el periodo de respuesta porque el periodo inicial no es lo suficientemente extenso. Sí. Stephen Jonathan. Habla otra oradora. Tengo otra pregunta. Soy Sharla, personal de ICANN. La pregunta es para Grammar Shriver. Dice que es un tenedor de marca de USPTO. Quiero saber qué está pasando con la infracción de violación de marcas. Habla alguien de la audiencia, Sir Metal. Un par de puntos sobre el que acaban de hablar. Creo que es útil que el informe intente considerar cómo respondió la Junta en sus fundamentos a los comentarios públicos. Pero muchos comentarios públicos no están en el estadio en el que se está haciendo algo en la Junta, sino que está haciendo algo el personal en esta etapa o los grupos de trabajo están haciendo algo. Entonces, eso nos da un panorama incompleto, pero sigue siendo lo mismo. Se tiene que hacer mucho más para permitir que la gente entienda cómo ingresan sus comentarios en el proceso. La otra sugerencia sobre la presentación es muy pequeña, pero cuando se enumeran las áreas de presentación, no las enumeran por cantidad de recomendaciones, las que tienen que ver con la Junta. Bueno, la Junta es mencionada por la mitad de las recomendaciones. Entonces, ¿qué hacen? ¿Ponen todas o las numeran? Para que si hay una priorización, tendría que volverse la recomendación. Gracias. Gracias, Jonathan. Mi comentario es sobre comentarios y mi preocupación es sobre comentarios. Para responder a parte de su pregunta, lo que usted dijo ahora con respecto a que haya más debate y más base para la Junta, ¿eso era un resultado del feedback de la Junta diciendo tenemos dificultades para usar los comentarios porque no hay suficiente debate? ¿Qué tan abstracto y teórico fue eso? Porque mi problema, cuando hablo del tema de la demanda, cuando entra una política de decimos vamos a hacer algo con esto, una de las cosas que mencionamos muchas veces con Steven es que hay muchos periodos de comentarios que se superponen con los periodos de decisión. El grupo de comentarios se estaba reuniendo antes de que se hubiera abierto el periodo de comentarios. Entonces, puede ser mucho más poderoso que tener un grupo de Facebook para comentarios. No creo que el proceso de comentarios sea muy intimidatorio cuando uno presenta un archivo de texto o un archivo .doc. No creo que esto se relacione con la percepción de que los comentarios no tienen un impacto sobre las políticas. Podría ser que hay un sesgo institucional con respecto a tener un impacto. La idea es que hay que estar acá, hay que ser parte del grupo de PDP, que uno llega tarde cuando hace comentarios, pero todos sabemos cuál es el rol de los comentarios, cuál es el rol que pueden tener en ese periodo de la política. Esos son los temas difíciles que hacen toda la diferencia en la participación del público dentro de la ICANN. El tema de encontrar maneras creativas de que la gente haga comentarios. Yo voy a tratar de ser amable para decirlo. Creo que es una pérdida de tiempo, totalmente. Y yo ya he trabajado con los grupos de trabajo, pero el trabajo está del lado de la demanda. Gracias. Habla un orador. Quisiera resumir parte de los comentarios que recibimos, ya sea que se tomen en serio o no los comentarios. Un resumen puede ser, habla Alan Greenberg, para el PDP de GNSO, el grupo está pensando en los comentarios, ya sea que los escuchen o no, es un tema, si los reciben antes de tomar la decisión, pero las cosas están cambiando por esto. Desde el lado del personal, un poco menos. Como opinión personal, a mí me abrumó completamente cuando vi el pic de RP y completaron el procedimiento, el cambio de procedimiento en base a los comentarios. Tal vez el mundo esté cambiando. Jonathan, tal vez quieras avanzar. Tomamos nota, claramente. Le voy a decir otras cosas que oímos. Parece haber problemas persistentes. El periodo de tiempo, algo que estamos señalando, es demasiado breve. Las organizaciones tienen 42 días y algunos no llegan. Los periodos de tiempo son importantes, tienen un impacto. El volumen es importante. También el proceso ascendente, el volumen es impulsado por el proceso ascendente. ¿Cómo ponemos controles para esto? No sabemos. Estos son problemas persistentes desde la primera vez que empezamos este proceso. Honestamente, estamos proponiendo sugerencias a abordar el tema de los tiempos, etcétera, pero ¿cómo logramos que esos problemas persistentes desde el punto de vista de la demanda, cuando hay una comunidad de un grupo de participantes que parece variar, cómo resolvemos eso? Steve Metallet, sí, estamos en una conversación. Parte de esto es cómo se proponen las cuestiones, las preguntas. Si pongo un white paper gigante, termina que Cristina o yo vayamos a la organización y le preguntemos, ¿lo leyeron? Lo vamos a resumir para que respondan, en lugar de que las preguntas se enmarquen de manera que sean más posibles de responder. Se trata de la participación, pero nuevamente, esta idea de que la toma de decisiones ocurre antes del final de un periodo de comentarios no es un accidente, es un mensaje de que los comentarios no importan. Y es un mensaje muy claro y tenemos que encontrar esas pistas que estamos transmitiendo. Y hay algunas cosas muy simples que el personal ya resume en los comentarios, que se resume de tal manera que lo puede abordar cualquier organismo que recibe los comentarios directamente. Esto es lo que surge de estos comentarios, ya están resumidos. Y esto es lo que decimos de cada una de estas cosas. Eso sería enorme. Yo sé que hay instancias específicas en las que parece que los comentarios tienen un gran impacto, pero son poco comunes. Nuevamente, tener un proceso implementado que diga, ICANN toma los comentarios en serio, me parece que ahí es donde hay que hacer el trabajo real. Nuevamente, no quiero dominar el debate. Solamente he trabajado mucho en esto. Creo que nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Habla Alice Janssen. En primer lugar, quisiera agradecer a la TRT2 por todo el trabajo tremendo que están haciendo en el reporte y por tomarse el tiempo de estar hoy con nosotros. Sé que dentro del IPC hemos recibido el mensaje del plazo del 13 de diciembre para asegurarnos de que tengan algo. Y en la medida que podamos, dentro del equipo que está trabajando en los comentarios en el IPC, vamos a armar equipos que puedan volver a rastrear los ejemplos de instancias en las que se tomaron decisiones antes de los periodos de comentarios públicos. Vamos a hacerlo mejor. En este sentido, queremos agradecerle sinceramente. Gracias.
Alice. What was that Adobe question?